de Este a Oeste, tercera edición, servicios informativos de la Onda Local de Andalucía.
Pues como les decíamos en la portada de este informativo, continúa el enredo sobre la repatriación, retorno asistido o expulsión de los menores de Ceuta a Marruecos. Saben que el procedimiento sigue paralizado desde que el juzgado de lo contencioso lo decretase de manera provisional ante los recursos que varias organizaciones presentaron por esta actuación que consideran que choca contra la legalidad y la transparencia. Lo que sabemos hasta el momento es que fue la ciudad autónoma de Ceuta, competente en materia de protección de menores, la que solicitó al Ministerio del Interior el llamado retorno asistido de al menos 45 menores, 15 por día, habiendo paralizado el juzgado de Ceuta la devolución de los últimos 15. Unas expulsiones que, según el Ministerio del Interior, están amparadas por un acuerdo entre el Gobierno de España y el Reino de Marruecos. Así también lo defiende el Gobierno de la ciudad autónoma gobernada por el Partido Popular. En esto ha insistido en los últimos días el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska.
Que hay un marco normativo que se está articulando y sobre el que se está actuando, que es un acuerdo, el acuerdo de 2007 entre los reinos de Marruecos y el Reino de España para proceder a la prevención de la migración irregular de los menores, así como también a la repatriación, y la repatriación entendida a su entorno social y familiar cuando procede, cuando el interés superior del menor lo exige, previa a las comprobaciones de las autoridades competentes, y en ese término cuando son menores sin arraigo en España y no son tampoco menores vulnerables. En esos casos es cuando las autoridades competentes, que en nuestro supuesto es las autoridades de la ciudad autónoma de Ceuta, que asumen la tutela que han asumido desde mayo, cuando entraron estos menores en la ciudad autónoma de forma irregular, asumieron la tutela dándoles la protección necesaria y precisa, son las que evalúan razonablemente cuáles son los supuestos donde el interés superior del menor determina que sean retornados de forma asistida a su entorno familiar, social, cultural, como la mejor garantía de su propia indemnidad moral. Y en eso es en lo que se está trabajando.
Pues en esto también incidía la abogacía del Estado, que a finales de la semana pasada presentó un duro escrito por la paralización que ordenó el juzgado. No solo afirma que existe base legal para esas repatriaciones, sino que asegura que la ciudad autónoma analizó la situación de cada uno de estos menores para que los que estén en situación de vulnerabilidad permanezcan en territorio español. Y critica además la abogacía del Estado que no se ha tenido en cuenta la, y dice literalmente, perturbación grave de los intereses generales o de tercero por la cantidad de menores que llegaron a Ceuta el pasado mayo. Eso, al menos, decía su escrito. Hoy queremos saber cómo sigue este capítulo y lo hacemos hablando con Carlos Arce, responsable del área de migraciones de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía. Señor Arce, bienvenido a la Onda Local de Andalucía.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, ¿cuál es la situación ahora mismo de estos menores, de los que ya fueron expulsados y de los 15 que siguen en Ceuta?
Bueno, pues es una situación de impas, ¿no? Y una situación que desde luego no da servicio a lo que tendría que ser la prioridad absoluta, el interés superior de esos menores. Desde el punto de vista estrictamente legal, estos niños tienen que seguir bajo la protección del Estado español y en concreto de la ciudad autónoma de Melilla y en ningún caso pueden ser objeto de los procedimientos, de las vías de hecho, que en este caso de la falta total de procedimiento, que sufrieron los niños que previamente a la paralización por parte del juzgado pues sufrieron esa expulsión. Uh-huh. Pues, por lo tanto, a día de hoy no deben moverse de donde están a no ser que haya que se cumplan las normas y los requisitos para que se pueda dar una repatriación de estos niños superiores.
Y señor Arce, escuchábamos al ministro, precisamente el ministro, y también, por ejemplo, la abogacía del Estado, decían que esos retornos, esas expulsiones, se producen precisamente atendiendo al interés superior del menor, que es el mismo argumento que usted señalaba para que esos menores se queden aquí.
Bien, es que de hecho en la intervención del ministro que habéis puesto en la entrada de la entrevista ha descrito punto por punto, exactamente lo que no se ha hecho, ¿no? No se ha hecho un estudio individualizado de estos niños, un informe individualizado de estos niños, un localizar a su familia, un localizar en su defecto el centro de protección de menores de Marruecos que cumpla una garantía mínima donde iba a ir ese niño. No se le ha preguntado al niño si quiere ir o no a Marruecos, no se ha dado parte a la fiscalía como es obligatorio y preceptivo, o sea, y se ha añadido, como bien señalaba la abogacía del Estado, algo que está absolutamente prohibido meter dentro de la coctelera, usando ese término, para tomar la decisión sobre un menor protegido. Se habla de ese interés general. No, cuando hablamos de un niño, el interés único y prioritario que hay que tener en cuenta es el interés del niño. Uh-huh. No se puede hablar de alarmas sociales o de intereses estratégicos, de relaciones internacionales entre España y Marruecos, etcétera, etcétera. Eso debe estar siempre en un segundo plano. Uh-huh. Lo primero, el interés superior del niño.
Y, señor Arce, decía la abogacía del Estado en ese informe, en ese escrito que ha presentado, también lo decía el ministro, que sí que ha habido un análisis pormenorizado, individualizado de cada caso. ¿Ustedes saben a ciencia cierta que no ha sido así, que no se ha hecho ese análisis de cada uno de los casos, como decía?
Bueno, porque ellos dicen que no sí. No lo sabemos nosotros, no lo sabe la Fiscalía, uh-huh. no lo sabe el Defensor del Pueblo y tampoco lo sabía la Audiencia Nacional, ¿no? Uh-huh. Cuando en el otro procedimiento que está abierto, toda esa instancia, bueno, no solo las organizaciones sociales, sino eso, Defensor del Pueblo, Fiscalía y Audiencia Nacional, le ha pedido al Ministerio uh-huh. y a la Ciudad Autónoma de Ceuta que presenten esos informes individualizados. Y a día de hoy, que nosotros tengamos constancia, no se sabe dónde están.
Nos decía que a los menores no les han preguntado, y claro, en esto quería incidir porque existe la figura legal internacional del retorno voluntario asistido y de reintegración. Aquí se está hablando de retorno asistido por parte del Ministerio, pero ¿está siendo voluntario ese retorno?
Pues según nos consta a nosotros, no, y según las organizaciones que están sobre el terreno y que han podido tener, en la medida que le ha sido posible, porque ha habido casos ya de retirada de móviles de los niños que disponían, no tienen constancia de que un solo niño haya dicho yo quiero ir a Marruecos. Entonces, para que se dé ese retorno asistido, si hablamos de retorno asistido cuando el niño o la niña quiere volver a su país de origen y se garantiza que las condiciones del país de origen donde va a ser retornado, pues cumplen ese interés superior del niño y el respeto a la dignidad humana. Y entendemos que en el contexto, al menos con los datos que tenemos encima de la mesa, que se ha vivido en estas expulsiones, no se ha dado. No se puede hablar de retorno asistido, se puede hablar de expulsión por vía de hecho.
Este procedimiento, y en eso insiste mucho el Ministerio, está siendo un procedimiento extraordinario que se acoge a ese acuerdo de 2007. Yo quería preguntarle, Carlos Arce, ¿qué puede suponer esto? ¿Puede sentar un precedente para que se convierta en un procedimiento ordinario?
Es que ese acuerdo de 2007 que hace referencia al ministro, y el señor ministro es un jurista de reconocido prestigio, uh-huh. Primero, que en la literalidad de ese acuerdo dice que que esas repatriaciones se tienen que hacer de acuerdo con la normativa interna de cada uno de los estados. Y en el caso del Estado español no se han seguido las obligaciones procedimentales que se tienen que seguir en estos casos. Pero es que, aunque no dijera nada el acuerdo, ese acuerdo no remitiera... un acuerdo entre dos estados no puede, facilitar la vulneración del derecho internacional de los derechos humanos, entre el que está inserto el Convenio de Naciones Unidas de los Derechos del Niño, que garantiza lo que hemos dicho, ¿no? Ese interés superior del menor, el derecho del niño a ser escuchado, el derecho del niño a que no se le devuelva por vía de hecho a un país donde no se va a garantizar su derecho y su dignidad básica. Entonces, ese acuerdo no se puede utilizar ni ahora ni en el futuro para garantizar expulsiones por vías de hecho como las que se han llevado a cabo en estos días de atrás.
Lo que es seguro es que ahora mismo estas devoluciones, este procedimiento está paralizado por la orden de un juzgado, pero es una paralización provisional. ¿Qué cabe esperar en los próximos días y hasta cuándo hay plazo para que se mueva ficha?
Desde luego, ahora mismo está en manos de la justicia, ¿no? En este caso de ese juzgado que tiene que valorar, ¿no?, si se deben mantener esa paralización provisional, esa medida cautelar, y después tendrá que resolver sobre el fondo del asunto. Entonces, por ahora, digamos, el plazo lo va a marcar la resolución judicial, tanto de la medida cautelar en un primer momento como la resolución sobre el fondo del asunto. Uh-huh. Estamos a la espera de eso.
Uh-huh. Y una última cosa, porque claro, estamos hablando de estos casos, de estos niños que continúan en Ceuta, pero recordamos que después de aquella llegada de cientos de niños, muchos de ellos sí que pidieron voluntariamente volver, sus familias también los reclamaban, y ese proceso se hizo sin ninguna traba, entiendo.
Claro, es que ahí está el secreto, ¿no? Es que sí que hubo muchos niños, digamos, que por decirlo así, ¿no?, y de forma un poco con la inconsciencia de propia de su edad, pues siguieron la ola, ¿no?, que hubo en esos días. Y cuando llegaron aquí, esos niños efectivamente no querían estar aquí y volvieron sin ningún tipo de problema. Su familia localizada lo reclamó y esos niños volvieron sin problemas. Pero es que estamos en estos casos, meses después, esos niños no han dicho en ningún momento que quieren irse a Marruecos. Entonces, estamos en dos situaciones diferentes que se han resuelto de forma distinta, ¿no? Porque a ellos, esos primeros niños, no volvieron obligados. Esto todo indica que parece ser que al menos no era su voluntad expresa el volverse, el ser retornado a Marruecos.
Carlos Arce, responsable del área de migraciones de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, gracias por habernos atendido.
Muchas gracias a vosotros y a vosotras siempre.